Hablar de nuestras relaciones es hablar de la vida real, lo que sentimos, lo que callamos y lo que buscamos sanar. Porque los lazos que construimos pueden ser un refugio, pero también un gran desafío. Compartamos un espacio seguro para comprender, cuidar y reconstruir nuestros vínculos. Bienvenidos a Pido la Palabra, con Ricardo Seoane y Roque Pedraza.
Estamos en su programa Pido la Palabra y hoy tenemos a nuestro invitado de lujo, nuestro querido Fray Rafael Guzmán, que nos acompaña en este día. Vamos a hablar sobre el cuidado de la salud mental en la vida espiritual. Y quiero que empecemos a conversar, Fray, sobre, en medio de tu experiencia y de la vida de fe, empiezan a haber algunas personas que se obsesionan con lo místico, ¿no? O con lo extraordinario. Por ejemplo, ¿no? Que yo no conozco mucho, pero yo sabía, escuché hace muchos años que en Cochabamba, por ejemplo, había una experiencia de un Cristo que sudaba sangre o algo así, una imagen, sí. ¿No es cierto? Que de repente es uno de estos eventos que muchas veces ocurre de mucha bendición, ¿no? Pero hay gente que busca eso obsesivamente, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pensás de eso?
Ahí tenemos nosotros que aclarar una cosa. Está uno, en un lado está el comportamiento humano y en otro lado está la gracia de Dios. Cuando estamos hablando de todos estos temas, es la búsqueda del propio humano de cosas extraordinarias o raras sin la gracia de Dios. Esto hay que tenerlo muy claro, porque a veces dicen, ay, la iglesia es cerrada, no acepta semejante manifestación tan bella, tan hermosa, ¿cómo no van a darse cuenta que es un milagro, que se apareció el rostro de la Virgen en tal iglesia, que se movió la Virgen en tal iglesia, que hubo una lucecita acá? Hay que tener mucho cuidado, porque en eso la iglesia es muy prudente, porque es el comportamiento humano que busca lo extraordinario, pero sin la gracia de Dios. Y ahí está el peligro, que hay una manifestación. La misma palabra dice que si ustedes callan, hasta las piedras hablarán en mi nombre. Que este Cristo sea una manifestación real, bendito sea el Señor. Pero que la gente se agarre del Cristo y se olvide de que es el Cristo eucarístico el que provoca las grandes manifestaciones, es el Cristo eucarístico el que sana al hombre, es el Cristo eucarístico por la gracia de Dios que se manifiesta a la humanidad y que después de 2000 años es el único que ha mantenido lo que político no ha logrado en la historia, lo que emperador ha logrado en la historia durante tantos años, Cristo eucarístico lo ha logrado mantener unido al cristianismo. Así que ahí ya es un primer paso para tener cuidado con este tema de las búsquedas obsesivas. Cuidado que sea mi puro comportamiento, mi puro deseo y hasta mi puro capricho de ver cosas raras, cosas fenomenales, pero no movido por la gracia de Dios.
Yo creo que ahí incluso hay personas que hasta se pueden perder de la fe, Fray, porque también existe lo que se llama lo paranormal, por ejemplo, ¿no? Que también son cosas como raras, como extrañas, como que no tienen explicación, pero no van unidas a la fe, ¿no? Desde ciertas que apariciones, que no sé qué. Hay gente que se obsesiona con los ovnis, con los extraterrestres también, y buscan porque es lo prohibido, lo que nadie conoce, lo que no tiene explicación. Pero luego eso se aísla de la vida de fe, de la vida de la revelación de Dios a través de Jesucristo, ¿no? Y aunque por ahí inicialmente había una necesidad, una sed, un hambre espiritual, se termina simplemente como diluyendo en que quiero más novedad y más novedad y qué es lo nuevo. Y eso nos ata al segundo punto que queremos tocar, que es esto de la moda espiritual. De repente no va por la búsqueda ya obsesiva de cosas raras o de cosas paranormales o súper extraordinarias, pero empieza a haber como una especie de moda espiritual, que yo lo he visto, por ejemplo, con el tema de las consagraciones, ¿no? Hace unos años atrás no era tan común que empiece a promoverse por todas partes distintos tipos, se habló de muchos tipos de consagración a muchos santos, a Cristo, pero de distintas formas, al Cristo de la Concordia, o al Cristo de la Paz, o a la sangre de Cristo, o a la Virgen de aquí, o a la Virgen de allá, y además tiene sus formas, sus maneras, sus procesos, y la gente siente como que si no hice esa consagración, ay, estoy como en un nivel menos. O al revés, si hice esta consagración, estoy ya promovido. Una vez yo ya hice esta consagración, hice estos rezos, fui a tal lugar, ya tengo como un nivel mayor, ya como que estoy un paso más adelante. Y aparece como esta sensación de qué es lo que está de moda espiritualmente, ¿no?
Es lo mismo que decíamos, yo ya hice, yo ya estoy haciendo. Yo hago, es el yo lo busco por mis propias fuerzas, sin la gracia. Y cuidado, no es que la gracia no te invite a participar, pero siempre hay que aclarar eso bastante, porque yo creo que es una de las confusiones más grandes. La gracia no es que viene y te resuelve todo mientras tú estás echado en una hamaca sin hacer nada, si estás sentado en un sillón sin hacer nada. Bueno, gracia, resuelve, haz lo tuyo, ¿no? Más o menos. No, la gracia actúa en nosotros, y es por eso que la palabra dice, nos pone el querer y el hacer. Es el que pone en nosotros el querer y el hacer. Y es ahí donde uno quiere y hace lo que es la voluntad de Dios. Esto que tú dices de las prácticas que se ponen de moda, es porque nosotros, el ser humano, bueno, desde la parte humana, la parte humanista, el ser humano siempre está buscando un sentido a su vida. El ser humano necesita buscar un sentido a su vida. Y como no encuentra un sentido a su vida, necesita agarrarse de prácticas. Y de prácticas donde ve que hay mucha gente la practica. Eso es hermoso, somos seres sociales, la antropología y la sociología nos dicen, somos seres sociales, necesitamos del otro. Yo soy porque tú eres, así que como yo necesito del otro, soy un ser social, busco una práctica en la cual yo me identifique con otros y me siento aceptado. Estamos buscando ser aceptados porque buscamos un sentido en nuestra vida. A esto se le llama el vacío de propósito. Recuerde que para hallarle el sentido a la vida uno tiene que tener propósitos diarios. Eso desde el comportamiento humano. Cuando uno no tiene propósitos diarios, no le haya sentido a la vida. En cierta manera, estas modas hay que saberlas cuidar, pero también ayudan. Ayudan en un porcentaje muy bajo. Ahora perjudican cuando te apartan de lo principal, de la gracia, de Dios, de la Eucaristía, de las prácticas profundas como la oración. Nunca una consagración va a ser mayor a la oración. La consagración tiene que llevarte a la oración, no a que te den el certificado solamente. La consagración tiene que llevarte a una experiencia profunda con Cristo, no a que te den un escapulario y tengas ese escapulario como tu salvador. O sea, se rompió tu escapulario y te vas a perder. No, todo lo que nosotros hagamos dentro de la iglesia, ya sea por moda o no por moda, que nos lleve a las cosas superiores. Y esto lo hemos visto estos días en las lecturas, buscar las cosas del cielo, no quedarnos en lo terreno. Este tiempo de resurrección va muy unido con nuestro libro, porque nos lleva y nos empuja a buscar las cosas que vienen de Dios, no las cosas que yo logro en nombre de Dios, porque eso lo podemos hacer. Recuerde que hasta en nombre de Dios podemos asesinar, hasta en nombre de Dios podemos maltratar a alguien, hasta en nombre de Dios podemos pisotear a alguien. En Estados Unidos es famoso los presidentes porque después de que, no sé, votaron un montón de inmigrantes, dice, y que Dios bendiga a Norteamérica, ¿no? Eso es interesante, ¿se da cuenta? Y que Dios bendiga a Norteamérica después de que voté, saqué de una mala manera a golpes, maltratos, abusos a muchos inmigrantes que trabajaban en el país. Y luego termino diciendo que Dios bendiga a Norteamérica. Estas prácticas pueden ayudar a que el ser humano encuentre un propósito en su día. Pero si esta práctica te aparta de lo superior, de las cosas del cielo, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado.
Claro, es el punto crucial es ese en el que de pronto yo, tiene más que ver conmigo. Ahora, de que Dios puede usarlo, porque ¿cuánta gente va a un retiro por moda? se puso de moda ir a este retiro o a esta comunidad.
O
a este
los varones, espacio. Por una muchacha. También. O las muchachas, por un varón. Claro. Y ahí Dios los agarró.
Exacto, ¿no? Y Dios puede valerse de eso. Estamos seguros de que sí, ¿no? Simplemente que en este camino por ahí de madurez y de cuidado, yo tengo que preguntarme, pensando en el cuidado de mi salud mental, yo como creyente, tengo que preguntarme, ¿qué busco? ¿Qué estoy buscando detrás de esto? ¿Por qué siento la necesidad? ¿Por qué estoy como con esa búsqueda interior de ir a distintos tipos de espiritualidades, a distintos tipos de consagraciones, a tener muchísimas devociones? ¿Y qué está detrás, no? Si yo encuentro que detrás hay la necesidad de aprobación o la necesidad de sentirme superior, porque ya yo hice, tuve experiencias que otros no tuvieron, tengo que cuidarme de esto, ¿verdad? Pero si al final, en medio de estas búsquedas, yo encuentro a Dios, por supuesto es un medio por el cual Dios puede valerse, ¿no?
Y mire qué interesante, no lo hemos hablado y creo que es importante, qué importancia el libro para tantos líderes, servidores, responsables de grupos, de catequesis, sí, claro, de comunidades, líderes espirituales, líderes que guían a otros para darle equilibrio a la gente a la que guían. Porque ahí podemos meter un poco a Santo Tomás de Aquino cuando utiliza Aristóteles, ¿no? El punto medio. Hay cosas en las que sí se puede aplicar un punto medio, y en eso es la salud mental, el equilibrio entre lo que es sobrenatural y lo natural. Ahí siempre tiene que haber un equilibrio. Y el que es guía espiritual tiene que tener este equilibrio y enseñar este equilibrio a los que está guiando. Porque si pierde esto, puede llevar a un abismo a la gente. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Así que qué importante para los catequistas, qué importante para cualquier líder de grupo, qué importante para cualquier servidor de grupo, el libro para tener este equilibrio, esta salud mental y espiritual para poder guiar a otro.
Claro, este capítulo 2 está pensado en ese tipo de personas, gente muy comprometida, que incluso puede ser líderes, guías, y que de verdad le tienen que llevar a preguntarse, yo ¿qué me pasa a mí por dentro, ¿no? Y esta lectura entre lo sobrenatural y lo natural, este equilibrio, es bien interesante porque nos lleva a recordar qué tipo de cristología tenemos en la cabeza, ¿no? Si es un Cristo sobrenatural o un Cristo puramente humano, donde en ambos extremos se encuentran herejías, ¿no? Avanzando.
No, está bien esta parte. Yo creo que tenemos que desarrollarla mucho porque estamos. Creo que la mayoría de la gente que escucha Radio Betania es gente comprometida.
Claro.
En primer lugar, es gente comprometida con la radio y gracias a Dios que Dios les devuelva el 100 por 1. Desde gente muy sencilla que sabe el valor de escuchar la palabra del Señor. A mí me encanta ver gente que vende en el mercado y que viene y trae su aporte a la radio. Pero es porque sabe el bien que le hace y que lo ha acompañado cuando nadie los acompañó. Así que es gente comprometida. Y qué importante que esta gente comprometida tenga este equilibrio. Qué importante que esta gente comprometida aclare su espiritualidad, porque somos cristianos. No somos otra cosa, no somos seguidores de Buda, no somos seguidores de Mahoma, no somos seguidores de piedras, no somos seguidores de cuarzo, no somos seguidores de energías astrales, no somos seguidores de la luna cambiante, menguante, no somos seguidores de hierba, perdón, y puedo seguir, pero es que es bueno decirlo porque ahí la gente como que reacciona, tiene razón. O sea, yo en vez de hablar de Cristo hablaba más de hierba, o ahora que está con las modas, que lo están metiendo mucho en la fe. Católicos que van, oran por sanación y luego se están haciendo todo un tratamiento con piedras magnéticas. Oiga, había hasta un sacerdote que andaba haciendo tratamiento con piedras magnéticas a la gente y la gente que le rechazaba se enojaba. Así que hasta eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros predicamos a Cristo y ahí está el equilibrio del Cristo, del verdadero Dios y verdadero hombre. Ahí está el equilibrio de Cristo, que el cual nos lleva a ese equilibrio entre lo sobrenatural y lo natural. Yo no puedo olvidarme de la humanidad por estar viendo solamente lo sobrenatural, ni me puedo olvidar de lo sobrenatural solo por estar viendo al hombre. Por eso es que dice, a los pobres los tendrán siempre, pero a mí no. Así que hay este equilibrio hermoso que Cristo nos enseña para que nosotros enseñemos a los demás a caminar. Así que cuando aparezcan estas modas, los líderes no es que se tienen que cerrar totalmente ni tampoco permitir totalmente. Primero meditarlo en oración. Esto nos va a hacer bien. La gente necesita fortalecerse, necesita crecer en el amor a la Virgen, porque a mí me gustan las consagraciones cuando la gente se enamora de la Virgen. Se enamora de la Virgen y nos damos cuenta que por medio de María llegamos a Jesucristo. Me encantan las consagraciones cuando van en ese punto de enamorarse de la Virgen, porque la Virgen sí o sí nos lleva a Cristo. Pero cuando yo hago la consagración solo para decir, ah, yo ya lo hice y vos no lo has hecho. Ah, yo ya lo hice y vos cuándo lo vas a hacer. Anda representando lo que hizo y no lo, el bien que le hizo.
Claro, ese tema, decía yo, la cristología, que es una rama fascinante para mí, de lo más hermoso que yo pude estudiar en la teología fue este tema, ¿no? Me apasionó ver la cantidad de herejías, la cantidad de manipulaciones que el hombre ha querido hacer de la figura de Cristo, ¿no? La cantidad de abusos, la cantidad de querer decirle a Cristo lo que yo quiero decir. ¿No?
Y nosotros los sacerdotes a veces somos uno de los grandes responsables de promover herejía. Nosotros los sacerdotes somos muy responsables de promover herejía. ¿Por qué? Porque o nos inclinamos un poco a lo puramente humano o nos inclinamos solamente a lo puramente espiritualista. Y es ahí donde tenemos que tener este equilibrio. La cristología, así como vos decías, es una de las materias que a mí me apasionaron. La forma histórica, la forma en la cual se fue desarrollando, cómo los protestantes fueron los primeros en desarrollar más cristología que los católicos. Y de ahí los católicos, los grandes teólogos, se pusieron las pilas y desarrollaron una cristología preciosa. ¿Y cómo lo hicieron? Sin salir, sin inventar nada nuevo, tomando a los padres de la iglesia, los grandes tratados de cristología. Por eso está este libro grueso que es que tiene el nombre de uno que fue recolectando todo lo que se ha hablado acerca de la fe, todo, sobre todo los dogmas, el de Saint, pero es una belleza porque ahí está todo explicado a detalle, así que cualquiera que esté perdido en su cristología, hay mucho material, y esto hicieron los grandes teólogos. ¿Cómo tú reconoces a un gran teólogo? Porque es humilde, y el gran teólogo va y busca la fuente. Y de las fuentes nos lleva al equilibrio. Esto es precioso. Por eso es que en tiempo de San Juan Pablo II ya se hablaba de volver a la fuente, de volver a los orígenes. Nuestro libro yo creo que apunta a eso. Soltémonos un poco de todo lo que está de moda. Soltémonos un poco de todo lo que nos desvía y volvamos al origen de nuestra fe. ¿Quién es el origen? Cristo. No hay más nadie. No hay otro. No hay.
Claro, nosotros en una parte del libro, que ya es el siguiente capítulo, cuando vamos viendo por ahí cuestiones más de, por ejemplo, de espiritualidades de otra índole, ¿no? Nos preguntamos, ¿no? La pregunta que si todo lo que me hace sentir bien realmente me hace bien es la ética del que sufre, decíamos. Pero claro, cuando una persona hace alguna de estas prácticas que vos mencionabas, ¿no? Un viaje astral, por ejemplo, ¿no? Para sentirse a gusto. Constela, que también, ¿no? Ya constelaste, dicen algunas personas, ¿no? ¿Qué es eso? Constelar las constelaciones familiares.
Yo pensaba que andaban con Estela, ¿no? Ya constelaste, o sea, fuiste a comer donde Estela, algo así, güey.
Yo ya constelé, bueno. Y el tema es que en algunas o en la mayoría de estas prácticas, la pregunta que tiene que de verdad como que situarnos es, ¿y dónde está Cristo? ¿No? ¿Dónde queda Cristo en medio de todo esto? ¿Y en qué lugar lo voy a poner o lo voy a equiparar? ¿No? Lo voy a equiparar a otras cosas, ¿no? Y cuando uno se pregunta esto, yo creo que sí uno puede volver a lo esencial y centrarse.
Bien que nombras esto sobre estas otras prácticas que ya son más alejadas, sí, de la fe.
Claro.
Porque hace un momento dijimos, bueno, hay consagraciones, todo eso, si te va a hacer bien, hay un retiro, si te va a hacer bien, cuidado, eso no lo podemos aplicar a estas otras prácticas. Una consagración, un retiro espiritual católico va dentro de la línea, dentro del carril católico. Estas prácticas espirituales, que le llaman también retiros espirituales,
también, claro,
te hacen hacer ayuno. Te hacen comer unos platitos de arroz para purificarte. Y claro, uno dice, ah, en la iglesia católica también nos enseñan el ayuno. La gente lo relaciona, o sea, no se puede, a esto sí no le podemos poner esta guía de si te hace bien, o sea, si te va a ayudar a acercarte a Cristo. No, esto no te acerca a Cristo, te aleja. Todas estas prácticas te alejan, no te acercan a Cristo. Las constelaciones, el uso de algún tipo de alucinógeno, algún tipo de experiencia astral, el espiritismo.
También, sí.
Aquí en
la doctrina espírita.
Aquí en Santa Cruz, está muy fuerte y muchos católicos practican. Católicos practican y dicen que no tiene nada contrario a la fe. Nada contrario a la fe. Y lo mismo, así como buscan a alguien que ore y le diga qué Dios quiere para su vida, van y buscan a este medium que habla en nombre de los... Esto no te va a llevar a ningún bien. No te va a llegar a un bien. Y se lo digo bíblicamente porque cuando va Saúl, el rey Saúl, busca una nigromante, una divina, que busca hablar con los muertos. Y es ahí donde se le advierte a Saúl y le dice, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué le diste la espalda a Dios por buscar en esto? De nuevo, es esa falta, es ese vacío de propósito. La gente está buscando un propósito. Quiero saber las raíces de por qué me fue mal en mi trabajo. Quiero encontrar las raíces de por qué me casé dos veces y nunca funcionó. Algo tengo, alguien me ha maldecido, hay algo en mi familia que me tiene atado. Mire, voy relacionando las malas decisiones que yo tomo y voy culpando a otro y quiero buscar esta raíz. Y es porque no tengo un propósito diario. Cuando uno tiene un propósito diario, uno se siente realizado. Y eso lo hablamos también en el libro. Cuando uno se siente realizado, uno vive feliz. No hay cosa más hermosa que ver a una mujer feliz y realizada. Y no hay cosa más hermosa que ver a un hombre feliz y realizado. O sea, el esposo se enamora más de su esposa cuando la ve realizada. Y la esposa se enamora más del esposo cuando lo ve realizado. Pero cuando ves a un hombre que siempre está acabado, que se queja de la vida, a una mujer que solo se dedica a renegar, a quejarse, o sea, el esposo va rechazándola hasta que la deja. Eso es importante. No es que tengas algo que algún familiar hizo. Es que tú no tienes un propósito diario. Y mientras no tengas ese propósito diario, no vas a sentirte realizado.
Te recuerdo esto a una persona que una vez me habla, ¿no? Me habla de que ha estado buscando a Jesús. Ha estado buscando a Jesús. Y me dice algo así como, bueno, yo estuve buscando a Jesús, pero no fue lo mío. La verdad que no me gustó, no llegué como a identificarme, así que ahora estoy ya buscando otras cosas. He pensado en el budismo, he pensado en estas prácticas de meditación tan profundas y tan importantes, y eso como que me da un poco más de sentido a mí. Y claro, por una parte yo sentía una tristeza primero en mi corazón de alguien que dice que buscó a Cristo y que no fue tan importante y pensaba en el título del libro, vengan a mí, yo los aliviaré, y que alguien diga no, pero como que no me alivió, a mí no me funcionó, a mí no me alivió. Pero también me acordé, por ejemplo, del joven rico. Me acordé que ya en vida, cuando él pasaba por las calles del mundo, bueno, allá en Jerusalén, hubo gente que tampoco lo quiso, hubo gente que también lo rechazó. O cuando San Pablo va a Atenas, ¿verdad? Y predica y lo escuchan hasta que hablan de la resurrección y le dicen, ah, ya, mira, otro día te vamos a escuchar, ¿verdad? Y pensé que, claro, aunque yo puedo sentir un poco de tristeza, porque lo que de verdad me hace pensar es, yo desde mi experiencia, yo lo veo imposible. De verdad, yo no sé si es una... No sé si estoy criticando.
No, es que volvemos al yo lo puedo, yo lo hago, yo lo voy a hacer. No, yo no puedo. Yo estoy mal. Yo no puedo. O sea, es como decirle a una persona que su cuerpo está tan débil que se ponga a correr para que tenga fuerza. No lo va a hacer. Si tú estás mal, así que ella respondió, no tenías por qué darle una explicación. Yo busqué a Cristo, pero no es eso para mí. Claro, no es eso para ella. Porque ella no buscó a Cristo, ella hizo sus esfuerzos personales a encontrarse un Cristo a su conveniencia, según ella, según yo, como cuando le enseño a la gente, hay gente que dice, Evangelio de San Mateo, según yo. Al final, soy yo el que sigo interpretando mi vida y sigo cometiendo los errores. A la gente le encanta que alguien venga y le diga, mañana levántese, hasta con esta vocecita, ¿no? Le encanta a la gente, porque esto es manipulación, los cambios de tono en los cuales, mañana levántese. Y cuando se levante, mire al sol. Mire el sol y respire y dése cuenta que está viva. Ay, si estás respirando es porque está viva. O sea, date cuenta que no tenés un propósito y estás esperando que alguien te dé una lista de actos para que tú resuelvas tu vida. Mientras tú no te agarres de alguien que es mucho más grande, mientras tú no te agarres de alguien que es mucho más fuerte, mientras tú no te agarres la mano de Cristo, te vas a ir ahogando como Pedro. Por eso es que Jesucristo, cuando Pedro se ahogaba, le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? Esto es hermoso. Pedro dudó de Cristo. por querer él caminar sobre las aguas al dudar de Cristo. Y eso es lo que pasa con la gente. Busca a Cristo a su manera. No, esto no es para mí. Para mí son otras cosas. Incluso dicen, para mí las cosas tienen que ser más espirituales. Y uno dice, ¿qué más espiritual? No hay cosa más espiritual en nuestra vida que la oración eucarística, que los momentos de adoración. No hay cosa más espiritual. ¿Qué estás buscando? No estás buscando lo que a él o a ella le da la gana.
Claro, ¿no? Y de verdad que este tema rosa, los dolores, las tragedias, que seguro has escuchado muchas veces de papás o a veces de hijos, ¿no? Que quieren que sus familias tengan una experiencia de Dios y reciben respuestas como esta, ¿no? Mira, está bien, si esto te hace bien a vos, bueno, digamos, ¿no? Pero no me metas a mí en tus cosas, más o menos, ¿no? Pero más aún con esto que yo lo digo, que además es una cosa que el cine, por ejemplo, ha planteado muchísimas veces. Es como que entre muchas opciones busqué a Jesús y tampoco me funcionó. Como que sí es verdad que uno puede buscar y no va a funcionar, pero uno que ha tenido la experiencia, creo que al final es lo único que uno puede hacer con personas a las que uno quiere, es darle testimonio. Al final es lo único que uno puede hacer, ¿no? Dar testimonio de que pasan los años y Cristo sigue aliviándome, sigue estando conmigo. Pasan los años y yo sigo más enamorado. Que me han pasado desgracias en la vida, pero no me han destruido, que sigo de pie. Y yo creo que ese testimonio es el que luego hace que en algún momento dado, sobre todo en una crisis, la persona busque de verdad, ya de verdad, ya sin peros, ya sin ataduras a Jesús y de verdad reciba lo que Jesús ofrece, ¿no? Gracias, Fray, por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. Con nosotros será hasta el próximo jueves. Dios le bendiga.
Bendiciones.
Esto fue Pido la Palabra. Vuelve a compartir con nosotros todos los jueves a las 9 de la mañana y el reprise a las 9 de la noche. Por Radio Betania.